Sí, la verdad que son noticias que incluso hasta nosotros mismos que estamos dentro de la causa nos impactan, nos sorprenden, pero bueno, lamentablemente ocurren y tenemos que asumirlos y seguir trabajando en consecuencia. La verdad que nosotros nunca pensamos que se iba a liberar a uno de los detenidos por el femicidio de Rocío, más teniendo en cuenta la brutalidad de este femicidio. Recordemos que fue un femicidio que se cometió en manada, una chica que fue violada en múltiples oportunidades, torturada y finalmente fue dejada agonizando durante varias horas hasta que murió. Y bueno, esta persona fue indicado por uno de los mismos detenidos, que es uno de los menores de edad, quien de alguna manera reconstruye para la justicia todo el crimen. Es decir, que es el principal testigo de lo que ocurrió. Este muchacho aporta, su defensa aporta dos testigos que además no lo excluyen del lugar del hecho, ¿no? Porque es muy cruel explicarlo también, ¿no? Pero el homicidio, según la descripción del propio fiscal, comienza el iter criminis, por decirlo de alguna manera, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de ese 14 de julio. Y a partir de ese horario es que comienzan a abusarla y a torturarla hasta que finalmente ella termina falleciendo. No se sabe exactamente el horario de muerte de Rocío porque digamos, se la dejó agonizando durante varias horas. Estos dos testigos lo que manifiestan es que este muchacho, Chayam, por lo cual no lo excluye en absoluta de la participación que su coimputado, digamos, le adjudica. A pesar de eso, el mismo fiscal, obviamente bajo el pedido de la defensa, reconoce que estos dos testimonios de alguna manera reducirían la posibilidad de y además lo que hay que tener en cuenta, que no es únicamente la prueba que existe, sino que hay pendientes pruebas de ADN, es decir, muestras que se extrajeron del cuerpo de Rocío, ¿no? Que aún faltan recibir por parte de la fiscalía, porque bueno, están siendo peritadas en la policía científica, que bueno, lamentablemente son estudios que demoran muchísimo tiempo. Y a pesar de, digamos, de que quedan pendientes esas pruebas, que obviamente van a ser determinantes, se decidió liberar a esta persona, que además hay que reconocer que es una persona sumamente peligrosa, porque más allá de que participó en este femicidio, fue quien llevó una pitana eléctrica con la cual se torturó a Rocío. Así que, bueno, obviamente la familia lo tomó, digamos, con muchísima indignación, muchísima tristeza, y bueno, por supuesto nosotros como profesionales, conjuntamente con la doctora Luciana González, que es una colega de Reconquista, que es con quien llevamos adelante esta querella, la verdad que no, nos ha impactado muchísimo, y bueno, por supuesto, cuando conozcamos los fundamentos, lo vamos a apelar.
Sí, doctora Walker, por eso digo, a veces uno cree que, o la gente puede llegar a creer que no.
Hola.
Sí, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha? ¿Hola?
Ahora sí, ahí te
Perfecto.
escucho.
No, te decía Carolina que digo, por ahí la gente cree que contando algunos detalles que uno pueda conocer con respecto al caso, cree que lo hace por morbo y en realidad lo que uno a veces quiere cuando cuenta algunas situaciones de cómo se dio la muerte de Rocío es para que vean justamente la herejía, el salvajismo, porque yo leía una publicación tuya y mencionabas que esta persona que la justicia dejó en libertad, hablabas de la utilización de una picana eléctrica, inclusive como parte de la tortura que recibió Rocío antes de morir.
Sí, la tortura el crimen de Rocío fue, de los que yo he visto al menos en los casos que he tenido, fue el más cruel. Obviamente hay detalles que prefiero no contar por una cuestión de que su familia puede también llegar a escuchar y es muy duro, pero fue un crimen que fue cometido por 7 personas durante varias horas, fue accedida carnalmente muchísimas veces. Y además fue torturada y fue quemada, ¿no? Y como si esto no alcanzara, cuando la tiran, ¿no?, en un campo que está detrás de lo que se llamaba la Despensa Santa Rita, que era un lugar abandonado y usurpado por malvivientes en Reconquista, que funcionaba como una especie de aguantadero. Detrás de este lugar hay un descampado que está muy cercano, menos de 100 metros. La tiran ahí, rastrillan el lugar para que no queden los restos de sangre, etcétera, y después vuelven a seguir violándola, ¿no? Y la dejan agonizar durante al menos 6 horas. Es decir, que Rocío se podría haber salvado. Una de las cuestiones que quedan pendientes de las pericias que están analizándose es si Rocío, que está embarazada de 2 meses en ese momento, pierde su embarazo en virtud de los golpes y de las torturas que recibe. Y uno de los argumentos que dio el fiscal en algunos medios de Reconquista, que incluso también lo dijo en la audiencia, es que no estaba comprobado, de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a la autopsia, ese había sido no picaneada, por lo cual la participación de Chayanne, de acuerdo a lo que dice este otro imputado, no estaría comprobada. Pero la autopsia, en este caso, por la cantidad de golpes y por el estado que tenía Rocío en el momento de ser hallada, no es determinante, porque incluso fue posteriormente quemada. Entonces, la verdad que esta irresponsabilidad por parte del fiscal es lo que más preocupa, ¿no? Porque una cosa es que el juez, de acuerdo a lo que las partes pretenden, ¿no?, porque el juez que va a decidir la libertad o no de una persona no conoce con exactitud todos los hechos, porque no es quien lleva adelante la investigación. Pero si tanto la defensa como la fiscalía están diciendo que no existen pruebas, obviamente el juez no va a dictar una sentencia en contra de lo que dice el fiscal. Por lo cual a nosotros, independientemente que obviamente el juez también es un juez de garantías y podría analizar estas cuestiones, lo que más nos indigna es la actitud del fiscal, que perfectamente conoce la situación, perfectamente conoce el hecho, porque es quien lleva adelante la investigación, toma una determinación de ese tipo apoyando la postura, que es por demás irresponsable en un caso como este. Así que, bueno, la verdad que obviamente nosotros vamos a apelar, siendo yo que en el día de hoy van a salir los fundamentos de esta resolución, una vez que los conozcamos, vamos a apelar y esperamos que la Cámara revierta esta situación, porque además estamos hablando de un muchacho que no tiene arraigo, que no tiene trabajo, que es una persona peligrosa con antecedentes penales y que posiblemente vuelva al mismo lugar, al mismo barrio donde viven la misma familia de Rocío, y es muy posible también que amedrente a testigos y que peligre la integridad del proceso el día de mañana, ¿no? Porque acá tenemos su participación, pero tenemos también la participación de 6 personas más. Así que la verdad es por demás irresponsable y muy indignante.
Bien. Doctora Walker, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Sabe que siempre seguimos de cerca todo lo que ocurra y sobre todo en estos casos de femicidios que tanto nos duelen a todos como sociedad. Y bueno, vamos a ver si hay algún cambio en esta decisión que ha tomado la justicia de Reconquista.
Así realmente lo esperamos. Te agradezco, Oscar.